Familia Sep, bienvenidos.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Familia Sep. Yo soy Daniel Zárate Ramírez y en los próximos minutos les informaré de lo más importante del sector educativo del estado de Hidalgo. Iniciamos este espacio con Francisca Cázares Arredondo, docente de la Secundaria Técnica número 40.
Soy la profesora Francisca Cázares Arredondo. Trabajo en la Escuela Secundaria Técnica 40 de Pachuca. La labor docente es una de las profesiones más bonitas y más hermosas que se puede tener. El tener el acercamiento con jóvenes, adolescentes, es maravilloso, es bonito porque aprendemos de ellos, y el ser maestro y enseñarles, guiarlos por el largo camino del saber, pues es algo que nos llena de orgullo. Dentro de las experiencias que yo he vivido, que he tenido en mi labor docente, que tengo 29 años de servicio, pero en esta escuela llevo 8. Sin embargo, durante todo este camino, este largo caminar, he tenido la oportunidad de tener experiencias maravillosas. Algunas de ellas son como poder representar a la escuela en algunos concursos, tanto declamación, poder integrarme con mis compañeros a la labor educativa en cuanto a la preparación para concursos de ortografía, los cuales nos han llenado de orgullo y satisfacción. Esto ha requerido que nos preparemos, que le echemos ganas, pero cuando tú llegas a tener resultados buenos, te das cuenta que todo lo que nosotros podamos hacer pues vale la pena, ¿no? No dejando atrás a los niños que muchas veces tienen carencias, que tienen necesidades, a los cuales nosotros tenemos que rescatar, tenemos que buscar salir adelante con ellos, apoyarlos y darles todo el apoyo moral y en ocasiones hasta económico. Porque en la escuela no todos los niños tienen la misma situación económica. Tenemos niños con escasos recursos. Estos niños que carecen de esas necesidades, pues tienen el deseo de salir adelante. Yo lo he visto con algunos niños que me dicen: maestra, yo ya no voy a seguir estudiando. Y me dicen que porque la situación económica pues no da para más, ¿no? Yo considero que es importante que a estos niños que tienen ese deseo de salir adelante, se les debería de impulsar, se debería de impulsar por medio de gobierno, por medio de becas, ayudarlos para que puedan cumplir sus sueños. Nosotros como maestros buscamos darles todo el apoyo, hacemos lo que está en nuestras manos, pero difícilmente nos es posible ayudarlos para que ellos puedan salir más adelante, ¿no? Una pausita. Es que me va a dar una pausita. Okay. También hemos tenido conocimiento que el gobierno del estado ha impulsado determinadas actividades relacionadas con la materia de español, como son declamación, las cuales pues nos han ayudado para que los niños tengan un motivo, un impulso. Ojalá que estas actividades se sigan desarrollando y se promuevan más en el estado, se den a conocer a todos los estudiantes, porque muchas veces nuestros niños pues no se enteran. Lo que me llevó a ser docente es el deseo de servir, el amor que le tengo a la profesión y el respeto.
Muchas gracias, Francisca, y a los docentes que nos han estado compartiendo testimonios acerca de sus carreras. Bueno, pues a continuación las ráfagas informativas de educación básica con Diana.
Buenos días. Te compartimos que la campaña Aquí Estoy nos informa sobre la trata de personas para que se pueda prevenir este delito. Cuidemos a nuestros seres queridos. Infórmate al teléfono 01800 5533 000. Aquí estoy. Te recordamos que está abierta la convocatoria del programa de intercambio de maestros México-Estados Unidos 2019. El intercambio de maestros colabora con la mejora de los servicios educativos que se ofrecen a la población escolar mexicana y de origen mexicano en ambos países, mediante la colaboración con la comunidad educativa a través del programa. Te invitamos a consultar más información en la página de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Te compartimos que el himno al Estado de Hidalgo se entona todos los lunes en las escuelas del Estado. La letra es del poeta Genaro Guzmán Mayer y la música del pianista Roberto Oropeza Licona.
La Academia Estatal de Lenguaje y Comunicación contribuye a la mejora de los resultados educativos en educación básica, media superior y superior a través de procesos de reflexión, análisis de las problemáticas educativas del Estado e implementación de acciones innovadoras. Si eres víctima de acoso escolar, alza la voz. Denuncia. En la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo podemos ayudarte. Ponemos a tu disposición el centro de atención telefónica Actúa Ya. Llama sin costo al 01800-462-7374. Formar niñas, niños y adolescentes en ambientes escolares seguros es tarea de todos.
Regresamos a la cabina, Daniel.
Muchas gracias. Por otro lado, en el Estado se han logrado grandes avances en materia de prevención y erradicación de la violencia escolar. De esto nos informa nuestra compañera Edith Castillo desde la redacción de Familia CEP.
Así es, Dani. Buenos días. Con la reciente publicación del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Sexting, el gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, da un paso adelante en materia de prevención y erradicación de violencia escolar, facilitando la generación de ambientes armónicos y de convivencia sana en las escuelas. Dicho protocolo se suma a los tres ya establecidos en 2017 para la prevención, detección y actuación en casos de violencia escolar, maltrato infantil y abuso sexual infantil, explicó la encargada del Departamento de Convivencia Escolar, Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar, Yaotzi Tapia Montiel. Al respecto, Yaotzi Tapia destacó que durante el año 2018, la colaboración interinstitucional y los trabajos colegiados de la Academia de Bienestar y Seguridad Escolar permitieron alcanzar las metas trazadas, obteniendo logros sustanciales en la materia. Escuchemos.
Creemos que, en definitiva, el conocimiento de los protocolos, pues no solo es ya una medida preventiva, sino que ya es algo que se tiene que seguir, o sea, ya te dice los pasos a seguir, ya te dice qué indicadores puede estar presentando un niño que está siendo víctima de abuso sexual, de maltrato, de acoso, y pues es un documento bastante completo.
Asimismo, mencionó que dichos fenómenos se siguen presentando en las escuelas de la entidad, pero que ahora la prevención y atención oportuna para su erradicación se garantizan por medio de instrumentos como los protocolos de actuación y estrategias como la capacitación a docentes, directivos y padres de familia, así como la atención psicológica a víctimas y generadores. Destacó que el año pasado se atendieron 203 casos de acoso escolar, entendiendo este fenómeno como la acción sistematizada y reiterativa en uno o más miembros para someter, manipular o agredir de manera física, verbal, psicológica, sexual, cibernética o por exclusión social. Cada uno de los casos, acotó Tapia Montiel, tiene características específicas, pero que se solventan por medio de la aplicación de procedimientos y protocolos que incluyen el reporte del hecho, la identificación situacional, establecimiento de un colegio mediador, atención psicológica para las partes involucradas, así como la notificación o canalización al Ministerio Público o Procuraduría de la Defensa del Menor en el caso de que el hecho se constituya como delito. Yaotzi Tapia explicó que el Centro de Atención Telefónica Actúa Ya se estableció como una herramienta valiosa con la cual padres de familia y víctimas de acoso escolar pueden recibir la atención necesaria. Actúa Ya brinda atención a este tipo de casos en el número gratuito 01800-462-7374, de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 y sábados de 8:30 a 12:30. Gracias, hasta aquí mi reporte, regresamos contigo.
Ahora les platico que un 11 de enero, pero del año de 1861, el presidente Benito Juárez entró triunfante a la capital de la República. Por cierto, también concluyó la Guerra de Reforma. Ahora es tiempo de escuchar la vida y obra de nuestro personaje ilustre de hoy, en voz de nuestro compañero Francisco Rigel Camacho Macotela. Adelante, Rig.
11 de enero, Alexander Hamilton. ¿Quién fue Alexander Hamilton? Fue un economista, estadista, político, escritor, abogado y el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Asimismo, fue uno de los padres fundadores de la Unión Americana. Alexander Hamilton nació y vivió parte de su infancia en Charlestown, la capital de la Isla Nieves, en las Islas Barlovento. En octubre de 1772, llegó al continente y empezó a aprender sobre temas fundamentales que faltaban en su educación. Acudió a la Academia Elizabethtown, un instituto en Nueva Jersey, en donde fundó una sociedad literaria junto a otros cuatro estudiantes universitarios. En 1775, Hamilton se vio obligado a suspender sus estudios antes de graduarse cuando la facultad cerró sus puertas durante la ocupación británica de la ciudad y se unió a una compañía de milicia voluntaria de Nueva York llamada The Corsicans, más tarde nombrada como los Corazones de Roble. Fue capitán de artillería y luchó en las batallas de Long Island, White Plains, Trenton y Princeton. Años más tarde, ya ingresado en las filas del ejército insurgente y como hombre de confianza de George Washington, Hamilton se convertiría en comandante en jefe del ejército insurrecto. Finalizada la guerra, abandona el ejército y estudia derecho en Albany, Nueva York. Se convirtió en uno de los más prestigiosos abogados de esta ciudad y en 1789 el presidente Washington le nombró primer secretario del Tesoro. En asuntos exteriores, convenció a Washington de que adoptara una política de neutralidad en Europa tras estallar las guerras contra Francia en 1793, y un año después escribió las instrucciones para la misión diplomática enviada a Londres, que dio como resultado el acuerdo anglo-estadounidense denominado Tratado de Yale. Regresó al ejercicio de la abogacía en Nueva York en 1795, aunque no abandonó la política. Washington continuó consultándole regularmente e influyó para que el presidente John Adams le nombrara inspector general del ejército. ¿Por qué lo recordamos? En el aniversario de su nacimiento recordamos a Alexander Hamilton como uno de los padres fundadores de Estados Unidos, aquellos que idearon el país en buena parte como es ahora, así como el personaje que cimentó las bases de la economía estadounidense.
Ahora escuchamos el dato curioso de la mañana en nuestra tradicional sección ¿Sabías qué? Y por supuesto, regresamos después del corte.
¿Sabías que el cuerpo humano soporta la sed y hambre, pero no el sueño? El cuerpo humano puede soportar tanto la sed como el hambre, pero no tolera la falta de sueño de cada persona, según ha informado el doctor Jesús Escriba, expertos en trastornos de sueño. Sin embargo, sabemos que dormir bien y lo suficiente es vital para el bienestar, mientras que si dormimos poco o mal, nos arriesgamos a tener problemas que van más allá del simple cansancio y que pueden afectar aspectos tan importantes como el rendimiento escolar y laboral.
Síguenos en redes sociales. En Twitter nos encuentras como @CEPHidalgo y en Facebook como Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Y estamos de vuelta en Familia Cepa a través de Radio Wolves de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, las estaciones que conforman la red estatal de Hidalgo Radio y las frecuencias de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Ahora escucharemos las ráfagas informativas de Educación Media Superior y Superior.
Buenos días. Carmen Alicia García Osuna, alumna de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma en la licenciatura en Turismo, recibió reconocimiento de la Universidad Pedagógica Nacional por dictar una conferencia en sus instalaciones. Carmen Alicia es un ejemplo de lucha y tesón por alcanzar sus metas. La inclusión educativa en UTEMIR permite al estudiantado dar lo mejor de sí para romper todo tipo de barreras. Como parte de la articulación educativa que impulsa la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y con el propósito de propiciar la mejora constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, un grupo de 42 docentes formaron parte del taller Enseñanza y Didáctica de la Ciencia en el Medio Superior, impartido por el equipo académico de la Dirección de Formación Continua. Te recordamos que en el mes de marzo es el lanzamiento de la convocatoria para estudiar en el Colegio del Estado de Hidalgo la Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. No dejes pasar esta gran oportunidad. Estudiantes del Programa Educativo de la Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ganaron con dos proyectos de impacto social con el programa Ideas del Instituto Hidalguense de la Juventud en la categoría de Jóvenes por la Innovación Social. Gracias, Daniel. Regresamos contigo a la cabina.
Muchas gracias, Diana. Le comento por otro lado que el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo es reconocido por el INADEM. Esta interesante nota la tiene nuestra compañera Rebeca Ramírez.
Hola, Daniel. Te saludo con gusto en esta fría mañana, en donde te platico a ti y a tu querido auditorio que el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, ITESA, participó en la convocatoria para el reconocimiento de incubadoras reconocidas por el Instituto Nacional de Emprendedor, INADEM, integrando una carpeta con la información relevante de los principales logros y servicios que ofrece el Centro de Incubación e Innovación Empresarial, CIE, del ITESA. Cabe destacar, Daniel, que el emprendimiento en ITESA inició en el año 2015 y a la fecha se han incubado más de 34 empresas en la región del altiplano hidalguense, iniciando operaciones en julio 2017 de manera formal el CIE. Es por ello que el CIE de ITESA obtuvo su reconocimiento como incubadora básica por el INADEM, resultado publicado en el portal de esta instancia. La doctora Concepción Gómez Juárez, directora general del ITESA, enfatizó que con este logro, ITESA está en condiciones de dar cumplimiento a su visión institucional, la cual establece ser una institución pública de educación superior de carácter global, reconocida por la formación de líderes con espíritu emprendedor, con sentido humano y la competitividad internacional de sus egresados, en un marco de cultura de trabajo colaborativo y responsabilidad social. Cabe mencionar que en los próximos años, a través del CIE, se brindará apoyo a los emprendedores de la zona, lo que impactará favorablemente en el desarrollo económico y social de esta región, extendiendo la cultura del emprendimiento a un mayor número de hidalguenses y con ello abatir los índices de desempleo de la entidad, contribuyendo al Programa Estatal de Desarrollo del gobernador Omar Fayad Meneses de brindar más y mejores oportunidades laborales a las y los hidalguenses, a través de organismos públicos que fomenten el apoyo a emprendedores para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Forjando destinos, construyendo futuros.
Muchas gracias, Rebe, y una felicitación muy grande al Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, a toda la comunidad educativa, por supuesto. En otros temas, el Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria. De este tema nos comenta nuestra compañera Adriana Pérez. Adelante, Adri.
Con la finalidad de presentar ante los integrantes de la Junta de Gobierno el informe que guardan los indicadores estratégicos, tácticos y operativos correspondiente al periodo de enero-septiembre de 2018, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria. Durante la cuarta sesión, el director general del IEA, Víctor Arturo Bautista Ramírez, informó que al cierre del mes de septiembre se atendieron a 44.484 personas, de los cuales 20.898 concluyeron nivel, 4.787 nivel inicial, 5.812 nivel intermedio y 10.299 nivel avanzado. Resaltó que las metas planteadas por el instituto para este periodo son: en el nivel de alfabetización se programó 9.032 personas, en el nivel intermedio concluirán 7.560 y en el nivel avanzado se propuso que terminaran sus estudios de secundaria 10.484. Indicó que en dicho periodo se instalaron 8.555 sedes de aplicación de exámenes. Además, se presentaron 114.867 exámenes y se acreditaron 91.002, mientras que en el sistema de aplicación de exámenes en línea se presentaron 10.216, de los cuales acreditaron 8.075, operando en 51 plazas comunitarias. En cuanto a preparatoria abierta, fueron 28.157 exámenes solicitados, 18.180 presentados, 12.647 acreditados y 538 certificados de terminación emitidos. Escuchemos lo que informó el director general del IEA.
Que somos, junto con Sonora, los únicos estados que ofrecen servicios de prepa abierta, que además estamos prácticamente empleando la cobertura a todas las coordinaciones, porque el propósito de nuestro señor gobernador es acercar la educación y captar a las personas que están dentro de la población económicamente activa en este nivel. Comentar que se atendieron todas las jornadas nacionales, fue un año extraordinario, especialmente en el nivel alfa. Daremos cuenta ya de resultados en el cierre de la próxima reunión ordinaria.
Con el apoyo del programa IMSS Prospera, en este periodo participaron 40 asesores que atendieron a 209 adultos en los diferentes niveles educativos y se obtuvieron 119 certificados. Para dar atención a mujeres que enfrentan la maternidad edad temprana, el programa Promajoven atendió a 289 beneficiarias que cursan los tres niveles educativos, obteniendo 121 certificados en los diferentes niveles educativos en los círculos de estudio de las coordinaciones regionales. Muy buenos días, hasta aquí la información.
Muchas gracias y bueno, pues a continuación les presentamos una entrevista con el director de investigación educativa de la SEP que depende de la Dirección General de Desarrollo Curricular, el profesor Alberto Amador Arista, quien nos da un balance de lo realizado en lo que va del ciclo escolar y lo que viene en esta segunda mitad del año lectivo. Escuchamos.
Alberto Amador Arista, director de investigación educativa y coordinador del programa de fortalecimiento de la calidad educativa.
Doctor, ¿nos podría dar un balance en el área que usted encabeza? ¿Cómo van las cosas?
Se logró consolidar un programa de investigación educativa que abona en 5 líneas temáticas que tienen que ver en el punto de la política nacional y la política estatal. Este programa de investigación educativa pretende precisamente sentar las bases y las líneas temáticas para el desarrollo de la investigación educativa. Llámese desde el aula, a través del docente o bien hasta llegar a la especialización de estudios de posgrado. Este programa de investigación le permitiría a la Secretaría de Educación Pública normar y rescatar las líneas y temáticas en las cuales se tiene que indagar precisamente el hecho del campo educativo. Asimismo, se pretende y se tiene en puerta lograr seguir teniendo y contando con el Registro Nacional de Empresas Científicas y Tecnológicas expedido por el CONACYT, el cual le permita a diferentes instituciones concursar por recursos que los fondos mixtos de la investigación educativa y los fondos para el desarrollo de prácticas de investigación en la educación básica lo permiten. ¿Esto cómo funciona? Bueno, funciona a través de que se tiene que cumplir una serie de requisitos y criterios que nos permitan presentar proyectos de investigación en diferentes temáticas de acuerdo a las convocatorias que emite el CONACYT y que le permitan a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo tener recursos específicos para desarrollar la investigación en la educación básica. Te menciono que este Registro Nacional de Empresas Científicas y Tecnológicas, por sus siglas RENIECIT, el área de educación básica, que en este caso es la Dirección General de Desarrollo Curricular, es la única instancia que la tiene en el país a este nivel de educación básica, puesto que este registro es dado siempre a instituciones casi de carácter de instituciones de educación superior. Asimismo, se pretende y se consolida una serie de encuentros estatales en diferentes temáticas, donde se desarrolle precisamente ese intercambio de experiencias que permitan al Estado de Hidalgo y en específicamente a la Secretaría tener unos marcos de diálogo académico, científico, donde le permitamos a todas las figuras educativas tener esa experiencia en el intercambio de las prácticas sociales y las prácticas educativas, ¿no?
Doctor, estos encuentros que nos comentan, ¿se llevan en alguna periodicidad particular o qué mecánica se lleva?
Se tiene contemplado, de hecho este año se llevó a cabo un encuentro internacional de historia de la educación aquí en el estado, gestionado desde una línea de investigación que se desarrolló al interior de la Dirección de Investigación, y se pretende tener tres escenarios. Uno, donde se trabajen las cuestiones relacionadas con lo que es el campo del lenguaje y la comunicación. Otro tiene que ver con el desarrollo del pensamiento matemático y lo que ahora maneja el modelo educativo, que es la educación socioemocional. Esto va muy amarrado con el programa de fortalecimiento de la calidad educativa, que son temáticas que también se abordan desde esa óptica para el desarrollo y la profesionalización de los docentes. Más sin embargo, el valor agregado que el Estado de Hidalgo pone en relación a la operación de los programas federales es en dar un seguimiento y una evaluación que nos permita tener un referente de cómo estaban nuestras instituciones, la implementación de un programa federal y cómo abonó en dos sentidos, en la mejora de la práctica docente, el mejoramiento de las competencias y habilidades de los contenidos específicos del programa de estudio y, por supuesto, la actitud y la respuesta que nuestros niños, nuestros alumnos van teniendo respecto a la implementación de materiales educativos y de habilidades que el maestro va poco a poco formándose, ¿no?
Bueno, por hoy ha sido todo. Yo me despido. Quédense en esta frecuencia en compañía de Andrés Torres y Aldrón, que ya está volando aquí por 98.1. Ya están listos con su vocal de radio. Que tengan un excelente fin de semana.
Familia CEP, nos escuchamos en nuestra próxima emisión.